Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
E iberoamérica.com
les ofrece un podcast
de Platicando sobre
El Paso Doble.
Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un programa de música que nos ha preparado Antonio Cuellar, pero ni yo misma sé realmente de qué va a tratar, así que ahora él nos lo dirá y seguro que los oyentes, nada más que nos comente un poco, que nos dé las primeras pistas, porque le gusta siempre dar unas pistas, ya se dan cuenta del contenido. Así que, ¿qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí confitado, confinado. Confitado ya casi.
Hombre, confitado, nosotros ya somos muy dulces, ¿no? Para confitarnos más, ¿no?
No, pero cállate, que esa es la idea que yo tenía. Confitar en cocina
sí.
no va de dulce, va de una manera de hacer la carne.
Claro, la carne, claro. Claro, como cuando tú haces la cebolla así confitada, melosa, claro.
Sí, pero no tiene nada que ver con el dulce, como pensábamos, es otra manera de cocinar.
Sí, pero bueno, nosotros...
Vamos a hablar de comida, que esto puede empezar la saliva por aquí.
Exacto.
Primero te voy a examinar antes de empezar.
Uy, fíjate que, oye, que ahora no estamos en el colegio, porque como no tenemos clase...
Sí, que dices, mis nietos tienen un montón de deberes online.
¿Ah, sí? Les traen
tortillas, sí.
Bueno.
Sí, mandan cositas por
ya,
ordenador.
Sí.
Así que vamos a ver. Si yo digo vals...
Hombre, vals, yo siempre la asocio con Viena, no con Austria, Viena, ¿no?
Joropo.
El joropo es de Venezuela, ¿no?
Claro. Tango.
El tango argentino.
¿Y paso doble?
Hombre, paso doble no puede ser, yo creo que nada más que español, ¿no?
Pues de eso vamos a hablar.
Ah, amigo mío.
Vamos a hablar del paso doble. Y he hecho esta introducción porque en el consciente de todo el mundo están este tipo de cosas. O sea, tenemos asociado en general, luego hay particularidades y tal, porque los valses peruanos, por ejemplo, son una delicia también, pero en general asociamos el vals a Viena, a la corte, tal, asociamos el joropo a Venezuela, el tango argentino, el guapango a México, por ejemplo, uh-huh. Los corridos, etcétera, el fado a Portugal, tarantela a Italia, etcétera. Entonces, diríamos que, aunque hay muchos más ritmos y más bailes y más cosas, hay ritmos o bailes que identifican un país. Y en el caso nuestro, aparte de la jota, está el paso doble.
Claro.
Entonces, hoy vamos a hablar del paso doble y, bueno, hoy me he excedido, en vez de 4 ejemplos, voy a poner 6. Y aún así me quedan fuera muchas cosas porque es que es complicado. Vamos a hablar del paso doble en general y luego de los distintos tipos de paso doble que se dan. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia del paso doble, que parece ser, unas fuentes dicen que fue en el siglo XVI, una especie de tonadilla que se hacía al final de los espectáculos y tal, pero parece ser cuando empieza a tomar carta de naturaleza es en el siglo XVIII. Y curiosamente, viene de una cosa que se llama pas redoble, o sea, paso redoblado del francés, que lo utilizaban como marcha para las tropas de infantería para llevar a las tropas un poco airosas andando.
Ya.
¿No? La velocidad, más o menos, en desfile, porque ahora veremos los distintos, es de 120 pasos por minuto. Las tropas normales, la legión va a 160. Como digo, en el siglo XVIII se empieza a utilizar como música para los desfiles y tal. Y en el siglo XIX se acentúa esto, empieza a introducirse también en fiestas.
en la sociedad, sobre todo.
Sí, en las fiestas, también para desfiles de no militares, sino, pues yo que sé, tipo cabalgata, tipo, por ejemplo, moros y cristianos tienen mucha tradición de esto y tal. Y diríamos, cuando coge carta de naturaleza el pasodoble, es a finales del 19 y sobre todo, ahora como vamos a ver ahora, los mejores pasodobles, yo me atrevería a decir que están escritos en la primera mitad, y si me apuras, en los primeros 40 años del siglo XX. Y aunque hemos dicho que empezó como marcha militar, sabemos que es un baile que no puede faltar en cualquier verbena, fiesta popular, noche vieja, cualquier juergoncio, cualquier claro, evento, no puede faltar el pasodoble, que no es tan fácil como puede parecer. Como todo, chapuceramente, lo que si lo haces chapuceramente es fácil, pero hacerlo bien es difícil.
Es uno de los bailes más complicados que te puedes... El tango también es muy complejo. Yo que he hecho clase de salón, te digo que la gente asocia el paso doble, como dice, el paso doble es todo seguido, ¿no? Todo seguido, sí, como el paso doble.
Todo seguido como el paso
doble. Y eso sí, nada, el paso doble tiene muchísimos pasos que evidentemente yo creo que el 99% de las personas que bailan paso doble no tienen ni idea. Fíjate si te estoy apurando, ¿eh? Es muy complicado y además... Ahí juega muy mucho el papel del hombre, que es el que normalmente lleva a la mujer, ¿no? Y como el hombre no la lleve bien, porque claro, ahí digamos que las virguerías las hace la mujer, el capote, el medio capote, el no sé cuánto. Hay muchísimos, muchísimos pasos.
Bueno, ahí intervienen dos cosas, el hombre y la mujer, me explico. Yo me acuerdo cuando yo era joven, iba a las bodas con mi mujer y tal, pues yo la manejaba como una pluma, entonces, claro, ahora ya no. Y por ejemplo, eso de cogerla por la cintura y darte la vuelta...
Claro, claro.
Es que cuidadín, eso es... cuidadín, eso tenía su...
Hombre, por eso te digo que...
Aunque a veces lo utilizamos, el baile del pasodoble en las fiestas, en las bodas un poco de juerga, ¿no? Ibas así andando y le decía yo, enfócame pa' fulano. ¡Pum! Le dabas de espaldas un culazo.
Claro, es que...
También se utilizaba un poco de broma. Pero tiene su aquel.
Sí, 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 es entonces, que el hombre la lanza, digamos, ¿no? A que haga eso.
Sí, sí, sí. En cierto modo, como la utiliza como el capote torero.
Sí, sí, sí. Se da las vueltas, las revueltas, los enganches, una cantidad de cosas que es muy bonito, pero que son normalmente se aprende en academias.
Y sí, eso. En las plazas de los pueblos no se ve.
No, ya te digo yo que no.
Entonces vamos a empezar vamos a exponer, ya como digo, distintos tipos de pasodobles, porque no todos los pasodobles son igual. Ni van a la misma velocidad, ni se tocan con la misma cadencia, ni tienen las mismas cadencias, ni nada. Entonces vamos a empezar por Galicia, vamos a poner un pasodoble gallego, que se llama Ponteareas, que es un pueblo de Pontevedra, cuna de un gran compositor de zarzuela, que siempre compuso en dúo con otro valenciano. Ya sabes por dónde voy, ¿verdad?
Sí.
Reveriano Soutullo.
Ya ves, Soutullo y Bert.
Soutullo y Juan Bert, que es la pareja que hicieron múltiples zarzuelas.
Sí, como preciosas, además.
El último romántico, La leyenda del beso, El soto del Parral, etcétera, ¿no? Fue una, curiosamente, de dos regiones casi diametralmente opuestas.
Sí, 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 pero que se entendían muy bien.
Totalmente una de la otra, pero bueno. Entonces, este hombre nacido en este pueblo, el año 29 le hicieron un homenaje y tal. Y entonces él quiso ofrecer a su pueblo este paso doble. Los que conocéis un poquito la música folclórica española, os vais a dar cuenta enseguida, en cuanto lo oigáis, que ese paso doble no puede ser de otro sitio nada más que de Galicia. Así que vamos a escuchar Ponteareas.
Thank you.
está claro, ¿no?
Hombre, es que el un poco el ritmo de la muñeira, ¿no? Parece como que se solapa ahí en el paso doble.
La alborada gallega, las cadencias están claras,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahora vamos a decir más o menos la estructura de un paso doble, más o menos. Uh-huh. Es una introducción, una primera parte, una segunda parte que normalmente está a cargo de lo que los músicos llaman la clave de fa, o sea, trombones y tubas, y lo que se llama, como diría Leloutier, y la tercera y la parte siguiente, que es el trío, claro. La primera, la segunda, la tercera.
Claro.
Que suele ser, diríamos, la parte central del paso doble, que se suele iniciar así muy piano, muy modosita. A veces se toca tres veces o dos, unas veces la primera, por ejemplo, a veces, con un contrapunto, la segunda con una glosa. Glosa es eso que van haciendo a veces los flautines o los clarinetes, como si fueran estableciendo un diálogo. Y luego lo que se llama el tut, o sea, toda la banda con los contrapuntos. Y que si, por ejemplo, en la primera vez que tocan el trío, lo tocan los saxofones y tal, así en plan más piano, la última parte, el tutti, cogen los metales fuertes el asunto, ¿no? Y es en la parte, diríamos, la apoteosis final de un paso doble.
Sí.
Más o menos viene a ser así. Unas veces se cumple más, otras menos, pero la estructura básica es esa. He de decir que a mí los pasodobles me gustan por banda. Las orquestas sinfónicas están muy bien, pero yo creo que el pasodoble es por banda. ¿Por qué? Porque está asociado a dos eventos muy claros: los toros y los desfiles, tanto militares como festivos.
Sí.
Entonces, vamos a escuchar un pasodoble, se llama Gallito, que según he leído, desde luego lo oyes y te suena muchísimo. El problema de esta cosa es que muchas veces conocemos la música, pero no conocemos el título a veces.
Uy, pues, eso pasa muchísimas veces. Yo diría que la mayoría de las veces.
Ya no digamos el autor.
Exacto. Bueno, pues
este pasodoble se compuso para un torero, que no lo llegó a ser, me explico. Tomó la alternativa en México. Se llamaba Gallito, Fernando Gómez. Ahora seguiré con la historia. Pero este torero que tomó la alternativa en México, sabéis, diríamos que para que te den la cátedra tienes que tomar la alternativa en Madrid. Y entonces él, cuando vino a España, cambió el oro por la plata. Me explico. Sabéis que los toreros, el lenguaje de los toreros es X y oro. O sea, azul y oro, verde y oro, grana y oro. Tal. O sea, el oro es el color del torero y la plata es el color del banderillero. Los bordados en plata son de los banderilleros. Entonces este hombre, cuando vino a España, se hizo banderillero. Y en un evento taurino que hubo en Valencia, le dijeron al compositor de la banda, Santiago López Gonzalo, que hiciera un paso doble en honor a este hombre. La verdad es que hizo cuatro, uno para cada torero, pero bueno. Y está considerado, como digo, casi el himno de la tauromaquia. Aquí vais a notar un ritmo más cadencioso, más lento, porque es lo que se utiliza para hacer el paseillo torero. Y el paseillo torero no va a 120 pasos por minuto. Es un andar un poquito saleroso, garboso, por decirlo de alguna manera, pero no es rápido. Que muchas veces las orquestas o bandas extranjeras piensan que el pasodoble es rápido y no es así. Entonces, el pasodoble torero se utiliza para hacer el paseillo y luego, en el tercio de muleta, que sería en el último tercio después de las banderillas, si el torero está haciendo una buena faena, pues se pide la música y es cuando suenan los pasadores, ¿no? Así que vamos a escuchar
Gallito.
El pasador Gallito.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
que es muy bonito y como lo estuvimos escuchando ayer, ¿te acuerdas tú que estás siempre en la mente de todos, pero bueno, todos los que nos gustan los pasodobles, pero hay tal mezcolanza de pasodobles famosos que al final confundes unos con otros y no tienes ni idea, ¿no? Dice, ¿cuál era al final el gallito? Y esto, ¿te acuerdas que nos costó?
Claro, sí. Es que, pues curiosamente, este gallito no llegó a ser torero. El que llegó a ser torero famoso y muy vinculado a Talavera, desgraciadamente, porque aquí fue su muerte, fue su hermano, que cuando se estrenó este pasodoble en 1904 tenía 9 años. Uh-huh. 16 años después, aquí, un 16 de mayo, aquí las fiestas son San Isidro, y coinciden con las de Madrid, murió aquí Joselito, que era el gallo, y que curiosamente no tenía pasodoble. Luego parece que han encontrado un pasodoble hace poco por ahí.
Y se le han adjudicado, ¿no?
Sí, entonces este torero tiene una tumba a la entrada del cementerio de Sevilla, prácticamente entras y te la tragas, con muchas estatuas, o sea, es un monumento, la verdad. Y siempre tiene un jarro de cerámica de Talavera.
Uh-huh. También está la tumba de Paquirri, ¿no? En
Sevilla.
Sevilla, ¿eh?
Y la de Machín.
Bueno, y la de Machín, por supuesto, la de Antonio Machín, por supuesto.
Cementerio de San Fernando.
Eso es.
Es un hombre con... es muy bonito, tiene tumbas y tal. Que ahora no sé, pero cuando yo fui a Sevilla, antes había un tranvía, cuando llegué a Sevilla no había, era un autobús y era el 13.
Claro.
O sea, llegaba al cementerio, era el 13.
El 13, ¿no? A mí me encanta el 13, yo no soy nada supersticiosa. Y el cementerio ese es precioso, tiene unos mausoleos preciosos, que parece realmente, pues eso.
Que pasa que, claro, tiene las connotaciones que tiene,
claro,
pero...
Claro, exacto, pero sí,
es
sí.
Es un bar precioso, sí.
Es verdad. Bueno, pues seguimos con los pasodobles, ahora...
Pues hemos estado en Galicia, hemos estado en Los Toros, cada uno ha estado donde si queréis, hemos estado en Madrid, por ejemplo, viendo Los Toros, y ahora nos vamos a Aragón.
Ah, mira, es Aragón a la Jota, y hay pasodobles de Jota.
Hay una cosa que se llama pasodoble Jota.
Ajá.
Y que ahora, en cuanto lo oigan nuestros oyentes, se van a dar cuenta. Tiene una introducción tipo Jota, me refiero con mucha nota. Lo que pasa que, lógicamente, en 2x4 tiene la copla y luego otro final, ¿no? Por ejemplo, un pasodoble Jota que sabe todo el mundo, si va a sacar a Tayuta.
Claro. Pregunta por la Dolores.
Exacto. Entonces, vamos a escuchar.
Pero incluso la Jota de la Dolores, la zarzuela de la Dolores, no tiene trozos también con ritmo de paso doble, ¿o no?
No, la Jota es una Jota.
Es Jota entera, todo el tiempo es Jota.
Sí. Uh-huh. Entonces, este pasodoble es nada más y nada menos que de Pascual Marquina, que era de Calatayud.
Fíjate.
Autor de España Cañí, otro pasodoble que casi es como un himno nuestro,
junto
con Suspiros de España.
Y el Gato Montés.
Que elegir... No, el Gato Montés es de Penella.
No, que digo que esos son de los más conocidos.
Sí, el Gato Montés es otro...
Típico de aquí.
Vamos a Los Toros.
Claro.
O sea que, por eso digo que elegir ha sido muy difícil. Entonces,
claro.
He tenido que elegir este para que no es el más famoso de él, y que también se utiliza mucho como, porque también es más, vais a ver que es más rápido que el de Los Toros. Así que vamos a escuchar pasodoble Jota de Pascual Marquina. Está claro, ¿no?
Sí, mucho. Es una jota, pero bien clara además, ¿eh?
Lo que pasa es que, claro, en 2x4 pues despista un poco, ¿no?
Claro.
Pues este Pascual Marquina, hermano del dramaturgo Eduardo Marquina. Pascual Marquina también tiene una marcha muy bonita, se llama Semana Santa en Sevilla, etcétera, ¿no? Uh-huh. A lo mejor sería digno de un podcast este hombre, si no lo ha tenido ya, que a lo mejor lo ha tenido. No lo sé.
No.
Pues a lo mejor habría que...
Lo hacemos, sí.
Y ahora vamos a, diríamos, a lo que es el pasodoble utilizado, vamos a decir así, como marcha militar, muy común en España, claro. O sea, cuando hacía aquel programa del marcha, una vez lo dediqué a los distintos estilos de marcha dependiendo del país. Las marchas típicas de Sousa, las marchas alemanas, las inglesas, que puse una escocesa con gaitas, claro, que es muy... lo francés... entonces se nota, por ejemplo, en el ritmo de la caja, en la cadencia de... Aunque guardan a veces la misma estructura, pero el toque es el toque, ¿no?
Porque la instrumentación básicamente es la misma, ¿no?
Sí, es banda, siempre es por banda, con las melodías a cargo de clarinete, que es el clarinete en la banda viene a ser el violín. Uh-huh. En las partes fuertes, estas intermedias, que como hemos visto, es el metal brillante que se llama tubas y trombones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a escuchar una marcha de un director de banda militar, Ricardo Dorado, una marcha que se llama San Marcial, que a mí me comentaban mi padre y mi hermano que tocar esta marcha desfilando...
Era complicado, ¿no?
Sí, porque es una marcha muy...
muy rápida.
No es que sea rápida ya, es que tiene mucha exigencia de soplo.
Ajá. Y entonces, y como no tengan los pulmones bien, ¿no?
Exacto. Desfilar y soplar no es lo... es más complicado que solo desfilar, ¿eh? Uh-huh. Y es un poquito larga y es muy exigente, ¿no?
Y esto de San Marcial no hay que confundirla con lo de Marcial eres el más grande, ni mucho menos. No, no tiene nada que ver, ¿eh?
Esto hace alusión a una batalla...
Eso es.
...de las guerras napoleónicas aquí en España, que hubo por ahí por el País Vasco ya, una de las últimas batallas. Así que vamos a escuchar San Marcial de Ricardo Dorado.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Vaya repaso que les estás dando a los diferentes tipos, ¿no?, de pasodobles.
Es que este país tiene como comentamos muchas veces, para lo pequeño que es, tiene muchos contrastes y muchas variedades. En la música se nota, ¿no?
Claro, no, desde luego. Sí, es no, y además es curioso como en un país como España, si te vas ahí a Levante, a Valencia, solamente allí la cantidad de bandas que puede haber en esa comunidad.
Bueno, es que allí cuando nacen los niños no les dan un biberón, les dan un instrumento.
Sí, es tremendo eso, ¿eh? Es curiosísimo.
Sí. Pero a lo mejor en un pueblo de 17.000 habitantes hay dos bandas a lo mejor de 90 tíos cada una, ¿eh?
Exacto, por eso te digo que es... Pero además buenísimas todas, con un nivel altísimo, ¿eh?
Sí. O sea, en todas las bandas militares había músicos valencianos, en todas.
Hombre, claro.
Porque era una cantera inagotable. Bueno, pues hemos, como habéis visto, el ritmo de esta marcha, cuando acabas, así. Además es potente ahí con la melodía, pam, 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 lo llevan los trombones ahí, sí. Que es una cosa potente, ¿no? Y ahora vamos a escuchar un pasodoble de un compositor ceutí, toma ya.
Fíjate.
Juan Quintero.
Juan Quintero, que no tiene nada que ver con el Quintero famoso.
No, con Quintero, León y Quiroga.
Exacto.
Porque Quintero y León eran letristas y Quiroga era el músico.
Era el músico, exacto, sí.
Para que es un apellido muy andaluz, por decirlo así.
Sí, los hermanos Álvarez Quintero también, fíjate.
Por ejemplo.
Exacto.
Pues este hombre, los pasodobles que estamos oyendo hasta... Bueno, este de San Marcial es posterior, es después de nuestra guerra. Pero todo lo que hemos oído hasta ahora es anterior. Y este que vamos a oír también, es del año 30, 33 o por ahí. Entonces, este hombre que se llama Juan Quintero, nacido en Ceuta, compuso nada más y nada menos que en el mundo.
Que mucha gente se piensa que lo que se dice mal y dicen el mundo, y no se dan cuenta que no es el mundo, sino el mundo.
Claro, el título es En el mundo, porque
claro,
en Andalucía muchas veces, anda mi arma,
exacto,
y no es al fusil, sino a mi alma.
Exacto.
Bien, se ocurre eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es pasodoble, que diríamos es un ejemplo de pasodoble andaluz, por eso vais a ver que es completamente diferente, aun guardando las formas, por decirlo de alguna manera, tiene una introducción y luego tiene el tema principal que se repite, luego tiene el tema el que divide esos dos temas del tercero del trío, con el metal a lo bestia, y la característica del trío aquí es que se llama, en las partituras viene como copla, ¿eh? Así que vamos a escucharlo y luego rematamos la faena.
Eso es, En el mundo.
Thank you. ti brota mi sospiro, tu eres toda mi alegría. De noche y día yo no te olvido. Ay, quien pudiera.
Completamente diferente a todo lo que habíamos oído.
Ya lo creo, pero
es
total.
Un 2x4, todo bien, o sea, todo rapumbrante, pero esa copla que se llama, tiene la cadencia de un fandango. Uh-huh. Además, en algunos también pone como fandango. Por eso digo que cada pasodoble tiene su... Hemos oído un gallego, hemos oído un aragonés, hemos oído... Y vamos a rematar la faena oyendo, según la Sociedad General de Autores, el pasodoble o la pieza musical más tocada en el 2007, que es nada más y nada menos que Paquito el chocolatero. De Gustavo Falcó. Este pasodoble también es de los años 30.
Valenciano, ¿no?
Valenciano, claro. Claro, claro. El compositor era de Cocentaina, de Alicante, un pueblo de Alicante. Aquí... vais a ver que, aunque también es 2x4, es un ritmo diferente, va pum, chin, chin, pum, pum, chin, chin, pum, pum. O sea, eso es muy típico de los pasodobles valencianos. También sepa, en el que hemos oído primero de Ponteareas, también había un poquito esa cadencia. Mm. Y a veces se puede parecer a la sardana.
Pum, pero pum, lógico, pum. Porque date cuenta que ahí intervino uno de los dos compositores, era valenciano.
Claro. No, el pasodoble de Ponteareas es solo de él.
Ah, ¿sí?
Eso lo de Soutullo, sí, sí. Uh-huh. Ahí no hubo...
No intervino...
No hubo colaboración.
Ah,
¿no?
Vale, perfecto.
Porque era un homenaje que le hacían a él en su pueblo.
Ya, ya, ya.
Entonces, este pasodoble que vamos a ir, Paquito el Chocolatero, se ha hecho muy popular porque era en las fiestas. La gente acaba las fiestas y todo, no bailando, sino moviéndose a este ritmo que es... Hace a la gente un corro. Se agarran por las manos como si fueran a bailar la sardana, en cierto modo.
Sí.
Lo que se hace... ¡Ey! Y la gente se agacha. ¡Ey! ¡Ey! Puede surgir algún lumbago, pero bueno.
Pero para eso después estáis los fisioterapeutas para recibir, claro, ahí está. A todos. Entonces, los...
Se ha hecho muy famoso porque, ya digo, en fines de fiesta, de bodas, de verbenas y tal, se acaba con esto. Y ya digo, fue la pieza musical más tocada, según la Sociedad General de Autores, en el 2007. Vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
habéis visto que no tiene nada que ver con todo lo que habíamos escuchado. Así pues que no. En estos 6 ejemplos, que daría el mar, vemos las diferencias de un ritmo que es lo mismo, pero que según para qué y dónde, tiene sus variantes.
Tararito, tararito, tito. Por ti vamos a los toros, por ti brama la afición. Marcial, tú eres el más grande, tú eres el más grande. Tararito, tom, chim, pom. No, hay pasodobles maravillosos, preciosos. Bueno, Julio me hizo a mí uno, te lo comenté, que es una cucada, y claro, y es curioso, ¿no? Como un mexicano...
Hombre, se me ha olvidado hablar, porque es que era tanto... Es que hay pasodobles mexicanos, sobre todo toreros.
En México hay muchos pasodobles toreros.
Muy bonitas, yo creo que el programa musical, independientemente de lo que hemos dicho, va a gustar simplemente por la música, y a pesar de nosotros.
Nosotros nos quedamos al margen. No, pero es verdad, los pasodobles por lo general son muy bonitos, y sobre todo la selección que tú has hecho y dándole encima esas explicaciones para que los oyentes conozcan un poquito de qué van los diferentes estilos, ¿no? Aquí en España, pues pienso que sí, que el programa ha quedado muy bien, y yo pienso que deberíamos hacer otro sobre los pasodobles famosos de zarzuelas, que hay maravillas.
Sí, sí, da. Hay muchos pasodobles y marchas militares que han salido de zarzuelas.
Por eso te digo, yo creo que puede hacer un monográfico de pasodobles de zarzuelas, y si quieres otro de marchas militares, de forma ya monográfica, y explicando un poquito algo sobre cada zarzuela, claro, una síntesis, porque este programa no daría para ir hablando de todas en profundidad, pero podría ser también muy bonito, y también el meter a un poquito, ¿no?, a los oyentes que no conozcan la zarzuela, meterlos en ese mundo, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, cuando estuve seleccionando la marcha militar, estuve dudando de meter un pasodoble famoso que en realidad queda como marcha militar, que salió de una zarzuela que se llamaba Orgía Dorada, que es el famoso Banderita, cantada por los soldados, nada profesionales, O sea, por los soldados que había allí, le dije, vosotros acompañar a la banda a cantar.
Hombre, ya bastante hacían.
Y sí queda para un programa de pasodobles de zarzuela y para otro de marchas militares precedentes de zarzuelas o revisas.
También, exacto, sí.
También lo sabía.
Vale, pues yo creo que lo dejamos así pendiente, ¿no?, para poder hacerlos,
Hay mucho donde escarbar.
Hay mucho, sí, es verdad, hay mucho. Me parece a mí que vamos a tener que poner 2 programas semanales en lugar de uno, porque tenemos tanto.
No, se agota eso. Hay mucho, pero hay que administrarlo.
Hay que administrarlo. En fin, bueno, pues vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir, si lo desean, a platicando@iberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya nada, nos vamos a despedir. Tú ya piensa cuál va a ser el siguiente, de momento no digas nada, para mantener un poco la sorpresa, ¿no? Y decirles que el miércoles próximo estaremos aquí en eiberoamerica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.